¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo, el último podcast de este año. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y vamos a cerrar 2023 con todo, loco, con todo. Qué contento que estoy acá. Estoy desde Buenos Aires, Argentina, por eso, como notarán, el fondo es distinto. La calidad de este podcast, bueno, cuestionable, me van a tener que disculpar. Estoy desde... normalmente estoy desde la computadora con todos los equipos y qué sé yo. Acá me traje solo el micrófono y la pantalla del teléfono, ¿viste? Así que eso lo van a tener que disculpar y también sobre todo de no tener el setup que suelo tener normalmente. Pero bueno, vamos a darle con todo, con toda la felicidad y toda la alegría. Muchas gracias a todos los que durante este año presenciaron Zepfilms Directo en vivo y sobre todo a los que están presenciando Zepfilms Directo en vivo ahora mismo, como Pablo, como Juan, como Raúl Cruz, como Gaby Pérez, como Jan Solomita, como Gabriel Toledo, Sebastián Carrizo, Juanpi, Axel Vlogs. Bueno, un abrazo enorme a todos los que están viendo este podcast en vivo. Gente, ¿ustedes vieron lo que fue el auditorio de la Comic Con este sábado? O sea, no quiero presumir, pero creo que dimos la presentación de una serie más espectacular de toda la convención. Primero quiero agradecerles a todos los que vinieron al panel de Hay Algo en el Bosque. No se dan una idea lo lindo que es mostrar escenas de una serie de comedia que ya la viste tantas veces que ya nada te da... loco, ¿qué me está pasando? Me estoy emocionando. Que nada te da gracia y que de pronto la gente se estalle de risa. Fue tremendo eso. Me quedé también después de eso y con su buena onda, la firma de pósters, las fotos, bueno, fue todo espectacular, la verdad, lo tienen ahí en las redes sociales si lo quieren ver. Para todos los que no vinieron, vamos a subir la charla completa a mi canal de YouTube, así que estén atentos a eso. Y recuerden que Hay Algo en el Bosque se estrena en Star Plus Latinoamérica en febrero de 2024. A ver, chicos, no saben lo que fue, no saben lo que fue ese auditorio de la Comic Con. Fue espectacular. Fue, la verdad, una de las cosas que más feliz me puso en este año. No lo jodo. Ustedes piensen que yo... obviamente le agradezco a la productora Gloria Mundi por haber permitido que eso sucediera y también le agradezco a Star Plus Latinoamérica por permitir que eso sucediera y a la Comic Con por ayudarnos con toda la parte de organización y por dejarnos el lugar para hacer la presentación, ¿no? Pero ustedes no se dan una idea, más allá de lo agradecido que estoy, lo difícil que fue lograr esto. O sea, lo difícil que fue conseguir los permisos para de toda la productora, que me aprueben las escenas que íbamos a mostrar, que me aprueben mostrar el tráiler ahí primero que nada. O sea, fue una de las odiseas cinematográficas y de eventos más complejas que realicé en mi vida y donde tuve que tener una paciencia, chicos, y sentarme a rogar, a pedir, pero como o sea, no saben lo difícil que fue. Así que yo venía muy... con mucho estrés, la verdad, con mucho estrés, después de todo lo que rompí las pelotas, porque quería presentarlo en Argentina, quería que lo vieran primero en Argentina, quería que el tráiler se publicara primero en Argentina y todo, imagínate si voy al evento, armo toda la joda y no viene nadie, ¿viste? O sea, yo estaba que me quería, o sea, aparte, después de las funciones que yo hice en el Gomón durante 2018, 2020, 2019, después de post pandemia no hice ningún evento en vivo, no hice ningún teatro, ningún nada. Entonces la verdad que no tenía ni idea cómo iba a ser la reacción, si alguien se iba a acordar incluso que existía Zepfilms o lo que sea. Y venía bastante cagado en las patas, venía en el avión cagado en las patas con eso. Venía durante el evento, cuando llegué al evento venía cagado en las patas con eso. O sea, la verdad que dije, puta, igual... a nadie le interesa o qué sé yo, pero de repente que me abran la puerta y ver que estaba el coso hasta las manos, la gente aplaudiendo, diciendo, Nico, vamos, loco, todo el aguante, todo el banque, que después se queden a la foto, que se queden a la firma de coso, que venga prensa, que venga... No, yo no lo podía creer. Fue espectacular, fue de lo mejor, de lo mejor que me pasó en todo el año y les tengo que agradecer a todos los que vinieron, la verdad, porque... no me esperaba ese nivel de calidez y de buena onda. Y también hay una cosa que a mí me fascinó, que fue... Claro, vos imaginate, loco, que yo vengo con esta serie hace ya 3 años, ¿no? Y es una serie de comedia. Es una serie de comedia que, si bien tiene elementos de terror, paranormales, es una serie de comedia, es para reírse. Y claro, yo ya esta serie la vengo editando, reeditando, resolviendo problemas, viendo los guiones, tanto tiempo ya, que ya... a mí no me hace ninguna gracia. ¿Entienden? Por más de que yo le tenga cariño, a mí ya los chistes no me hacen reír. Ya estoy completamente disociado de lo que es el humor en esta serie. Entonces vos imaginate que ya a mí gracia no me causa. Entonces otro de los estrés que yo tenía y que lo venía hablando con Steffi, que es la productora acá en Cefilms, me decía, che, medio jugado mostrar momentos de comedia a ver si nadie se ríe. Y yo tipo, gracias, loco, no, yo ya venía un poco estresado, ahora la verdad que tenés razón. Y digo, puta, y si nadie se ríe, la concha de la loca. Y la gente se rió, loco. Y sabés lo bien que se siente para alguien que hizo una comedia, que ya aparte ya estás desensitivizado a los chistes. Imagínate el alivio que fue para mí ver de repente, porque mostramos un par de escenas de la serie, ¿sí? Las mostramos las escenas completas. Y ver que de repente la reacción fue risas, donde tenía que haber risas, fue como, chau, esto es lo mejor que me pasó en la vida. O sea, fue espectacular en ese sentido y les agradezco muchísimo a todos por haber participado y por haberme dado ese subidón de confianza. Porque bueno, vengo escondiéndoles esta serie desde hace 3 años, imagínate. Que vea la luz y que las primeras reacciones fueran así de positivas, la gente posteando cosas en redes sociales, los comentarios en el tráiler, viste, todo fue espectacular. Así que en ese sentido, muchas gracias. Fue uno de los eventos más lindos de este año y me encantó poder compartirlo con ustedes. Y para los que no llegaron a venir por X motivo, bueno, primero le digo, loco, si vivías en Buenos Aires y no viniste, papá, ¿cómo puede ser? Pero para los que querían venir y estaban en otro lugar o lo que sea, vamos a subir la charla. No vamos a mostrar las escenas que presentamos ahí, porque eso fue único de la Comic-Con, pero voy a subir las escenas de... perdón, las escenas no, la charla de la serie al canal. Así que eso estén atentos por si se lo perdieron y tienen ganas de verlo. Yo sí quería ir, me dice Axel Box, yo sí quería ir, pero soy de México. Bueno, de México, tiré de México. Así que gracias, querido. Estoy completamente pasado, chicos. Ustedes piensen que yo me bajé del avión y ya tuve que empezar a programar ahí para la salida. Estuve haciendo prensa, estuve contestando entrevistas, me estuve sacando fotos. Estoy como en plan completamente disociado. La euforia es altísima, gente. La euforia es de niveles estratosféricos, pero recién estoy bajando, ¿viste? Kino Rules me dice, buenas, Nico, lamentablemente no pude asistir a la Comic-Con este finde, así que si lees esto, ¿cómo fue tu proceso como director en tu primer encuentro con este proyecto y cuál fue tu mayor desafío? Bueno, ustedes saben que, y esto yo lo contesté en la Comic-Con, así que probablemente lo vean cuando suba la charla completa, una de las cosas que más costó de este proyecto para mí, desde mi lugar, en los episodios que me tocó dirigir, porque ya saben que esta serie la co-creamos con Gastón, que Gastón es el director de los otros episodios, pero los episodios que me tocaron a dirigir a mí, yo tenía como una inseguridad muy grande con los guiones. Siempre a mí, cuando hice cortos o cuando saqué mis primeras pelis y qué sé yo, siempre me halagaron mucho que estaba bien dirigido el proyecto, por ejemplo, con Virgen o con Música para Elegidos o incluso con El Bosque de los Sometidos, viste, que también era medio delirio, tenía 19 años en aquel momento. Siempre me dijeron como que estaba bien dirigido, les gustaba la foto, les gustaba, vamos a decirlo así, la puesta en escena, pero siempre me putearon el guión, viste. Entonces, yo me sentí muy cómodo en la parte de dirección porque siento que es algo que lo domino bien, pero en la parte de guión ya me sentí como muy inseguro por todas las críticas que ya he recibido. Si vos te vas a El Bosque de los Sometidos en Letterboxd, vas a ver. O sea, la gente putea mucho, ¿viste? La gente es despiadada a veces, sobre todo con los primeros proyectos. Entonces yo tenía una inseguridad muy grande con eso y puse mayor énfasis en que por lo menos los guiones que yo dirigía que estuvieran bien, ¿viste? Por eso ahí, laburando con Javi Ruescas, que fue el co-guionista de la serie, y con Gastón, bueno, me esforcé de poder traer el mejor guión posible y es el mejor, o sea, los episodios que me tocó dirigir a mí, en este momento de mi carrera es lo mejor que pude dar en guión. Lo mejor que pude dar y espero que les gusten, ¿sí? Así que en eso fue lo que me pasó trabajando en el inicio. Te diría que para mí el guión fue lo más importante y bueno, yo creo que llegó a buen puerto, yo creo que les va a gustar mucho en ese sentido. Y si no les gusta tanto, bueno, ya saben, me lo pueden hacer leer, me lo pueden hacer ver después cuando suban su crítica, pero si les gustó, háganle una crítica a mí, buena, loco, porque si tengo que leer encima todos los malos comentarios, vieja, me va a dar una depresión total, ¿viste? Así que bienvenido de vuelta a la Argentina, Nico. Éxitos en lo que se viene. Gracias, Facundo. Sí, estoy muy contento de estar acá en Buenos Aires, loco. Ya tenía muchas ganas de volver, tenía muchas ganas de estar en mi país, que yo sé que muchos lo bardean y todo, pero a mí siempre me gustó Argentina, siempre me gustó vivir acá, siempre me sentí muy cómodo en el delirio que es este país y volver acá y experimentar ese delirio nuevamente. Yo sé que muchos están hartos, que su día a día sea un quilombo y todo, pero lo extrañaba, loco, lo extrañaba. Piensen que yo viví, a ver, antes de mudarme a España, estuve, sí, los primeros 30 años de mi vida los pasé, o sea, casi te diría, el 90% de mi vida lo pasé en Argentina. Yo trabajé en Argentina mucho más tiempo de lo que trabajé en otros países. Yo, o sea, conozco la idiosincrasia argentina mejor que muchos de ustedes, o sea, porque viví en este país y trabajé en este país capaz más tiempo de lo que ustedes vivieron directamente. Entonces, lo conozco muy bien, sé cuáles son sus idas y sus vueltas. He tenido mis encuentros con la inseguridad de este país. Me han estafado, me han robado, me han violentado, si se quiere, pero nada de eso supera el privilegio que tuve de nacer en este país y de poder volver a visitarlo. Así que bueno, me dice el loco. Bueno, a ver, este es el último podcast de todo el año, chicos. Así que lo voy a hacer. Digo, vamos a hablar un rato, está todo más que bien, lo podemos hacer chill, yo estoy para responder las cosas del chat, vamos a hablar de qué dice tu director de cine favorito sobre vos, que le gustó mucho, así que quería hacer uno más antes de cerrar el año. Digo, estoy a disposición completa en este podcast, porque este podcast lo hicieron ustedes, chicos. Este podcast lo armaron ustedes, creció mucho con ustedes y este año fue. Uno de los. No, fue el mejor año de Zed Films Directo. Fue el mejor año de Zed Films Directo y eso se los agradezco muchísimo. A ver, este podcast rompió todos los récords de visita en 2023 y me imagino que muchos se preguntarán qué va a pasar con Zed Films Directo en 2024. Bueno, primero les cuento que Zed Films Directo va a seguir al aire en 2024 y arranca probablemente en febrero. Mi idea del año que viene es hacer el vivo de todos los lunes y ahora que ya no tengo ningún rodaje ni nada, bueno, ¿quién te dice? Capaz que sí, pero bueno, en principio quiero agregar algunos lives, algunos vivos random entre semana que son los famosos acá After Hours, ¿viste? Donde ya hablamos completamente random y no hay ningún tipo de estructura. ¿Ustedes saben que en Zed Films Directo hablamos de cine? Pero también hablamos de boludeces random, como lo de las cartas Yu-Gi-Oh!, lo de Cuadrito PR y muchas cosas más. Eso va a seguir estando y al que no le guste, porque hay gente que me escribe que no le gusta, al que no le guste puede ver Zed Films. En Zed Films solo hablamos de cine. Es un canal dedicado únicamente al cine. Es políticamente correcto, no puteamos, no hay nada raro. Es la versión sanitizada de Zed Films Directo. Está ahí. Ahora, si vos querés ver algo un poco más heavy, bueno, Zed Films Directo es para vos, papá. Así que gracias a todos los que nos hicieron el bank en vivo, a todos los que vieron los videos cortos en TikTok y en Instagram, y a todos los que acompañan compartiendo en redes. Chicos, este será el último podcast de 2023, pero no se dan una idea las ganas que tengo de volver a arrancar en 2024. Zed Films Directo se mantiene políticamente incorrecto, se mantiene cínico. Y se mantiene también ingenuo. Es un podcast muy ingenuo. Es mi versión más estúpida, si lo quieren, que suele ser la más genuina. No soy la persona más inteligente del planeta, así que espero que lo sigamos manteniendo así. Te ves joven, ¿tuviste problemas con eso a la hora del rodaje en tu nueva producción? Saludos desde Honduras, me dice Walter White. Mira, no soy tan joven, tengo 32 años. Y yo vengo dirigiendo desde que tengo 19. Así que ya me topé varias veces con ciertas miradas de equipo técnico de ¿qué va a hacer este pendejo? ¿Viste? Que qué sé yo. Yo eso ya lo experimenté. Lo experimenté cuando hice el rodaje de Virgen en 2017, que me pasó esto y que yo ya se los conté cómo fue la experiencia y todo. Y también lo viví haciendo publicidades y haciendo videoclips. La mirada medio desconfiada de un equipo técnico que evidentemente, o sea, tienen razón cuando miran desconfiados a alguien tan joven. Porque claro, lo primero que uno piensa es ¿qué hace este pendejo acá? ¿Viste? ¿Qué hace este pendejo dirigiendo? Y tienen mucha razón en eso. Y lo primero que se te ocurre, lamentablemente por prejuicios o algo así, este será el hijo del productor, ¿viste? O este será el que se garcha a la productora, ¿viste? Andás a ver. Pero y yo comprendo esa sensación, porque yo ese prejuicio también lo suelo tener y no es un prejuicio bueno. Pero a pesar de todo eso, yo cuando tuve que hacer Virgen, yo creo que me logré probar frente a un equipo técnico mayor y con mucha más experiencia. Y ya con este, qué sé yo, ya sentía que estaba preparado para esto, ¿viste? Yo sentía que estaba preparado para afrontarlo y para trabajar con un equipo grande. Que de nuevo, en otra época de mi vida no lo podría haber hecho, ¿viste? Hay mucha gente que se exaspera por hacer un proyecto un poco más grande o hacer un proyecto para una plataforma a los 15 años o a los 21 y se frustra porque no lo logra o porque no lo llaman o por lo que sea. Loco, quizás no es el momento y no pasa nada, vieja. No pasa nada, es un buen momento para practicar. Hacete un corto con tus amigos, hacete un largometraje, hacete un video para YouTube, ¿viste? Porque después cuando las papas están calientes te puede agarrar un delirio cósmico, ¿viste? Te puede agarrar un delirio cósmico porque la presión es alta, loco. Es un trabajo donde la presión es muy, muy alta, donde el estrés es muy, muy alto y donde si no estás preparado te puede consumir gran parte de tu psiquis y también te puede volver loco. O sea, yo conocí gente que hizo proyectos audiovisuales para los que no estaba preparado porque tuvo la suerte capaz de que tenía algún contacto en una productora o porque tenía amigos productores o porque tenía amigos actores que lo metieron en algo grande o lo que sea. Y no estaban preparados para recibir esa dosis de estrés y se volvieron locos. Pero chicos, se volvieron locos, ¿entienden? Un brote psicótico, ¿sabes lo que es eso? No estar preparado implica también eso. Entonces, no se frustren si todavía no les dieron el proyecto gigante. Hagan proyectos chiquitos para acostumbrarse a ese nivel de presión, porque si no te bancás hacer un corto con tus amigos, hacerlo con un teléfono celular, ¿viste? Y grabarlo, cagarte un rato de risa, aguantar las presiones de tus propios amigos y los egos que tiene cada otra persona y los egos propios, si no aprendes aguantándote eso, cuando tengas un proyecto más grande te vas a volver loco. Esto, te vas a enfermar, ¿entendés? Es como que de repente un loco que nunca corrió más de 5 kilómetros lo lleven a correr una ultramaratón. O sea, te vas a hacer mierda las piernas, hermano. Y esto fue una ultramaratón, pero yo siento que, a ver, vengo entrenando desde 2009, chicos. Vengo entrenando desde 2009, ya son más de 10 años. Creo que estaba preparado ya para hacer una cosa así. Así que los likes, Nico, los likes. Sí, loco, ¿qué está pasando que no le ponen like a este video? Lo están viendo mucha gente, pero nadie le pone like. ¿Qué no les gusta de lo que estoy hablando? Si quieren, no hablo más, loco, ¿eh? Si quieren, me quedo callado. John me dice, ¿qué tal, Nico? Felicidades por la serie de nuevo. Fue un gustazo verte en la Argentina Comic Con. Cuídate, papá. Muchas gracias, papá. Qué bueno que nos hayamos podido ver. Si tenés alguna foto ahí, etiquetame en Instagram, así te ubico, papá. Así que bueno, un saludo, Nico, y también a los pines a los pibes Tarantino del chat. Sí, un abrazo, querido. Ani dice, me emocionan tus palabras. Sí, ¿saben qué, chicos? Hace poco di una charla que le tengo que agradecer a Vanessa, que fue la que me metió en una charla que hice para una universidad de acá en Buenos Aires y hablé con muchos pibes que recién arrancaban sus carreras y muchos me decían que les daba cagazo lo que otros pensaran de ustedes, ¿viste? De hacer algo demasiado choto y qué sé yo. Y no se asusten por eso, vieja. O sea, cuando recién empezás, recién estás empezando, ¿viste? Y no tenés que hacer la serie más conocida en la plataforma más grande, gozo, y la más exitosa y tener todas las mejores críticas, ¿viste? Yo no sé cómo les va a gustar esta serie, pero les puedo asegurar que yo aprendí muchísimo haciéndola y que ya estoy preparado para el siguiente proyecto, ¿viste? Y fue un camino largo con muchas frustraciones. Vas a tener, digo, les recuerdo, busquen en Letterboxd. Ahora, ¿quieren leerla juntos? Las leemos juntos. Miren, ahora la vamos a buscar. Letterboxd. Y vamos a buscar El Bosque de los Sometidos, que fue mi primera película, chicos. Tenía 19 años. Tenía 19 años cuando hice esto y me tuve que bancar esto. Me tuve que bancar este tipo de comentarios. Es la primera cosa que yo hice en mi vida, ¿sí? Fue lo primero. Con esto salí al mundo a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Esto le gusta. Lo hice con mucho amor. De Los Sometidos. A ver, voy a leerles un par de críticas de la gente de acá, ¿viste? De Flaying. Que yo también entiendo, no fue la mejor película del planeta, chicos. O sea, no fue la mejor película del planeta. Pero si yo no hacía eso, si yo no hacía esa película, por miedo a lo que pensara la gente o por lo que sea, si yo no la hacía, no podría haber hecho todo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, para mí, esa película, por más críticas que tenga y por más que la gente lo bardee, para mí es un logro enorme y estoy más que orgulloso y le tengo un cariño inimaginable. Miren, escuchen estas reseñas, loco. Escuchen estas reseñas. Acá me pone Jacob. Solo espero que Nicolás Amelio Ortiz vuelva a dirigir alguna vez otra película, pero le ruego a Dios que jamás vuelva a escribir una. Digo, loco, 2012 lancé esto. Tenía 21 años cuando salió esta peli. Y el loco le da con un palo, y te digo, loco, o sea, esto es cuando vos a una piba o sea, cuando de repente, viste, estás en el colegio secundario y aparece una mina que le dice, ah, llegó la plana, viste, no tiene tetas y qué sé yo. Digo, que alguien te diga como no sabe escribir, es un hijo de puta que aprende a escribir guiones, a mí me dejó una inseguridad, loco, que acá esto, o sea, me puso a, dije, como si no escribo, así que Jacob, ¿no te gustan los guiones? Bueno, cuando veas el capítulo 1 de esta serie, ese va para vos, la concha de tu madre. Bueno, acá, por ejemplo, está Eva. Que aparte, viste, qué sé yo, también yo entiendo que muchos están frustrados con sus propias carreras y prefieren depositarlo en las de otro. Porque incluso yo, hablando sobre películas, digo, no llego a este nivel de violencia. Mirá, por ejemplo, esta, me dice. Esta le dio media estrella al Bosque de los Sometidos. Dice, ¡qué película de mierda! ¡Qué película de mierda! Yo soy una fanática de las pelis malas. Las amo, las vivo y las respiro. Pero en este caso prefiero verme todas las de Star Wars. O sea que las de Star Wars son malas. Bueno, amiga, vos también tenés unas expectativas muy altas. Antes de enfrentarme a la lamentable ópera prima de Nicolás Amelio Ortiz, que es El Bosque de los Sometidos. ¿Sometidos a qué? ¿Al aburrimiento? Pero amiga, ¿qué te pasó en la vida, Eva? ¿Qué te pasó en la vida para estar tan enojada? Porque esto también, a ver, hay que decirlo, le dedicaste una buena dosis de párrafos, ¿no? Esto, ¿sometidos a qué? ¿Al aburrimiento? No puede ser más lenta esta película. Hasta el minuto 48 le juro que no pasa absolutamente nada. Y cuando supuestamente empieza la acción, son 40 minutos más de una piba arrastrándose por el piso y un bicho feo persiguiéndola y un ritual con leche. Gran descripción del final de esta película, ¿eh? Gran descripción. Creo que si yo la... Y acá dice, la leche nos deja terrible hardcore. Ah, bueno, sí, claro, esta es... Claro, esta es una morbosa. Esta Eva quería ver otra cosa y me parece que se confundió de peli. El guión es malísimo. En serio, qué poca naturalidad hay en los diálogos. Bueno, chicos, 19 años. Tampoco te esperes un Hitchcock. O sea, esto, y los personajes son más planos que una hoja éxito. A ver, amiga, para. O sea, yo no me quiero poner crítico, pero la verdad que para criticar un guión y hacer ese tipo de analogías, digo, volvé a estudiar periodismo, amiga. Porque no podés poner. Los personajes son más planos que hoja éxito. Digo, hay que ponerle un poco de... O sea, hay muchas analogías para plano, para que un personaje es plano, ¿viste? Pero bueno, está bien, no me voy a poner a... Así que bueno, nada, lo que voy es que mirá cómo la recontraputió. Y después esta tiene también 5 comentarios. Y a ver qué le comentó la gente a esta reseña. Pone como... próximamente Nico Amelio Ortiz matando gente como en Slasher, pero termina sexual. No se olviden de las flechas y los círculos. Se nota que sos parte de los que quedan encerrados tirando odio en Letterboxd y nunca haces nada en el mundo. Bueno, ese pobre... They see me rolling, they hating. Claro, la Eva... La Eva estaba enojada ese día, estaba heavy. Bueno, nada, espero que... Yo quiero una nueva... O sea, cuando salga esto... Hay algo en el bosque, quiero una nueva reseña de Eva. Le voy a escribir. Eva, hacete una reseña así bien hardcore de Hay algo en el bosque. Así que, después, ¿qué otra cosa más? Verga, creí que las críticas y las reseñas aquí estaban exagerando, pero joder, jajaja, ja, ja, es tan mala como dicen. Iba con la mejor de las expectativas, pero Dios mío, 45 minutos para que pase algo mínimamente interesante. 40 minutos para ver estos pendejos ir de aquí para allá y hablar demasiada paja. Y no es como que las actuaciones y los diálogos en esta parte ayudan a salvar la introducción. Son lo más flojo de esta peli, los tres. Bueno, chicos, nada. A lo que voy con esto es que me recontrabardearon las pelis, vieja. Me las recontrabardearon. Esto, si ves la crítica de Virgen también y qué sé yo. Y bueno, loco, pero acá estoy. Acá estoy. Y me chupo. O sea, y yo igual, para mí, el Bosque de los Sometidos sigue siendo mi bebé. Y si yo me pongo a pensar con 19 años, o sea, vuelvo a pensar en toda la gente que conozco de 19 años, todos estos centennials que son muy pijudos ahí en Twitter, pero después le das una cámara y les agarra ansiedad. Digo, wow, loco, la verdad que tremenda. O sea, tremendo huevo salir a hacer eso, loco. Tremendo huevo. Acá me dice Jesús, si nadie te critica, ¿cómo sabes que estás haciendo mal? Sí, bueno, a eso quiero ir, como que al final o sea, uno se va a tener que enfrentar a eso, ¿viste? Uno se va a tener que enfrentar a las críticas y la gente te va a bardear, es así. Entonces, les quería mostrar estos ejemplos para que sepan que no fue todo un camino de rosas, ¿viste? Yo me comí un montón de... Yo me comí un montón de bardo también en eso, ¿viste? Entonces, como que no es, digo... No es todo un camino de rosas y la gente a veces es medio despiadada con uno, ¿viste? Sobre todo cuando recién empieza. Entonces, como, al final no hay que tener tanto miedo, ¿viste? Si uno sigue avanzando, eventualmente vas a mejorar. Vos pensás que hay gente que no le gusta a Messi, ¿viste? Que dicen Messi es un desastre como jugador. Entonces, si hay gente que te dice que Messi es el peor jugador de la Tierra, ¿viste? ¿Qué carajo te queda a vos? No es, bueno, no es igual que... No, a ver, todo el mundo puede hacer una crítica, loco. Está todo bien y todo el mundo puede bardear, ¿eh? Yo no digo, pero sí, o sea, no es que me estoy quejando de que esta persona me haya bardeado. Obviamente ahora me sale el pa siendo que yo soy el padre de esta película y que la tuve muy prematuramente, la tuve muy cuando yo era muy joven, obviamente me da un poco de bronca. Pero creo que El Bosque de los Sometidos ha crecido de una forma en la que si la ves hoy podés entender un poco, claro, el pibe había algo ahí, ¿viste? Creo que no merece que la critiquen de forma tan dura, pero porque yo soy el creador de eso, obviamente le tengo mucho, mucho amor, ¿viste? Tenés que verlo como un camino de aprendizaje, el 99% de las personas no tiene una serie y vos sí. Claro, bueno, es que a lo que voy es que era eso lo que quería decir, Lucas, sí, tenés razón. O sea, como que al final hay que hacer, o sea... Hay que hacerlo igual, no hay que detenerse en lo que opina la gente ahí, porque si te detenés en eso no haces nada. Y en realidad se los mostraba para que vean que a mí también me he comido bardos, ¿viste? Me he comido bardos y eso no me detuvo. Es mejor que hablen a que pase indiferente, eso tiene razón, Rayman. Hola Nico, no pude ir a la Comic Con, pero tengo unas re ganas de ver la serie, ojalá salga pronto. Bueno, loco, te tengo una buena noticia, va a salir pronto, va a salir en febrero de 2024. Todavía no tengo la fecha exacta, pero ni bien me la den, se van a enterar, no se preocupen. Hasta los directores consagrados tienen detractores, dice ADN. Sí, boludo, hay gente que te dice como que no le gusta las pelis de Tarantino, ¿viste? Si hay gente que no le gustan las pelis de Tarantino, bueno, evidentemente, ¿qué carajo tengo para ofrecer yo, ¿viste? Hola, ¿cómo te fue en la Comic Con, Nico? Me dice Ismael. Fue espectacular, loco. Se llenó todo. Quedaron re contentas. Así que, sí. La serie sale entera de una, dice Joacocos. Sí, sale entera de una. ¿Qué es lo más difícil de haber cambiado de país? Bueno, tiene un montón de diferencias o sea, vivir en Argentina de vivir en España. Tiene un montón. Yo hay cosas a las que me acostumbré muy bien y que me gustan mucho de allá, y hay cosas a las que no me acostumbré muy bien y que extraño mucho de Argentina. Pero bueno, si alguien tiene pensado mudarse a otro país, sepan que no es un proceso tan simple, sobre todo cuando es un país que queda tan lejos, ¿viste? O sea, porque Argentina está bastante lejos de España, ¿viste? Entonces eso. Nico, ¿qué sentiste al ver tanta gente en tu charla? Bueno, loco, la verdad es que fue de los momentos que más alegría tuve cuando entré ahí y vi aparte todo el apoyo de la gente. Y como te digo, para mí una de las cosas más lindas también fue que se rieran durante los chistes. O sea que pasamos un par de escenas ahí y la gente se rió genuinamente. O sea, se cagaron de risa. Y yo digo como, qué bien, loco, siendo que es comedia, era importante. Nico, ¿cuándo vuelven los directos? Bueno, termina ahora la temporada 2023 y en febrero de 2024 arranca de nuevo ZEPFilms Directo. ¿Cómo te llevas con las críticas, sean o no positivas? Dice David. Mirá, vos pensás que yo ya tengo una coraza formada. O sea, yo acá la estaba bardeando a la pobre Eva, que había hecho una crítica sanguinaria, que había ultrajado mi película del Bosque de los Sometidos. Pero en líneas generales vos pensás que yo ya tengo una coraza armada. Vos, un día les voy a pasar lo que son los comentarios de ZEPFilms. O sea, vos abrís ZEPFilms y te ponés a ver los comentarios. Si no tuviera la coraza que yo ya desarrollé en estos años, te pegás un tiro. ¿Entendés? La gente es despiadada. La gente es destructora. Y ya hay un punto en donde yo digo, bueno, ¿sabes qué? No le podés caer bien a todo el mundo. Lo importante es que estamos acá, hemos aguantado más de 10 años haciendo pelis, haciendo cosas, y la gente puede hablar y la gente puede decir lo que quiera, pero acá estamos, loco, bancando los trapos. Eso. Así que para los que hablan, yo solo les digo que ustedes la están viendo por TV, loco. Esto. Así que el día que hagan algo, que hagan un video y se la banquen, bueno, ahí me contarán. Pero hasta entonces están los que hablan y están los que hacen, ¿sí? Yo tuve la suerte de estar entre los que hacen. Y los que hacen, lamentablemente, nos tenemos que comer a veces el bardo de los que hablan. Los que hacen nos tenemos que arriesgar y nos estamos exponiendo a un montón de críticas y un montón de bardos, ¿sí? Pero los que cosa que los que hablan no lo tienen que hacer. O sea, están dentro de la comodidad, dentro de un espacio de contención y dentro de un espacio de no riesgo. La cagada de, o sea, así como la cagada de ser una persona que hace implica que te puedan bardear y que te puedan incluso maltratar, ser una persona que habla es... La cagada es que lo estás mirando por TV, loco. Y eso ya lo dijo el Diego una vez y es así. La estás mirando y estarás cómodo y lo que quieras, pero la estás mirando por TV, hermano. Entonces es así. Así que, nada, si querés quedarte en esa, está todo bien. Y los que hacen se equivocan. Los que no hacen se rascan desde su lugar de confort, dice Soy Lucas. Bueno, ojalá nunca se equivoquen en la vida, loco. La verdad que es así, ¿viste? O sea, la vida está hecha de equivocaciones. Nico, ¿vos creés que es un buen momento para hacer cine de terror argentino después del fenómeno de Cuando acecha la maldad? Siempre fue un buen momento para hacer cine de terror argentino. Flaco, solo te pregunté la hora, dice. Cuadrito PR, dice Sebastián. Sí, papá. Qué bueno que estuvieron los de Cuadrito PR, ¿eh? Los accionistas de Cuadrito PR los vi en el evento, los vi ahí en la Comic Con, me saludaron y me dijeron, che, loco, acá yo soy accionista de Cuadrito PR y quería decirte que estamos en acción, estamos ahí agitándola en redes, estamos agitándola en Twitter, ¿viste? Estamos agitando, Cuadrito PR está agitando, así que gracias, chicos, gracias por el agite. Gracias ahí a algunos que estuvieron agitándosela a Star Plus desde las redes, viste, bancando el proyecto. Vamos, hay algo en el bosque, viste, bien ahí. Gran narrativa la de Cuadrito PR. Espero que volvamos con todo en el primer trimestre de 2024, que ahí, viste, es un gran momento. Esa empresa ya es la más cotizada en la bolsa. Sí, pero todavía es privada, porque el tema con Cuadrito PR es que tiene muchos inversores privados que no quieren salir a la luz, viste, porque tienen... cuentas fantasma ahí en las Seychelles, en las Caimán, ¿viste? Entonces por eso ahí tenemos un conflicto de intereses complicados, ¿viste? Así que bueno, los accionistas de Cuadrito PR fueron los primeros en llegar, claro, ahí estuvieron firmes, los vi. Cuadrito PR ya está viendo cómo lavar otro verde con su nuevo proyecto, claro, ¿viste? Ahí a Cuadrito PR le llega una campaña de publicidad y en realidad la mitad de la campaña es lavado de activos, ¿viste? Returbia la empresa. Nico, ¿cómo ves las cosas en cuanto al cine ahora con Milei como presidente y sus medidas de ajuste como Terminator? No lo sé, loco. No lo sé. Ya en este momento estoy como medio fingiendo demencia con el tema de Milei. O sea, como bueno, que sea lo que Dios quiera ya a esta altura. qué sé yo, vieja, esperemos que le vaya bien. Yo tengo muchos amigos que lo... A ver, ustedes ya saben cuál es mi posición y sobre todo saben mi posición frente al Inca y frente que al Estado financie proyectos culturales. Ya la conocen, ya la expliqué en este podcast. Así que no la voy a repetir, la pueden buscar. Buscá Inca Zepfilms o buscá Estado Zepfilms Directo y lo vas a encontrar. Ahora, dicho esto, digo, al final yo no soy el presidente y tampoco soy River Boca, ¿viste? O sea, si ganó el loco, ojalá que le vaya bien y ojalá que... yo tengo muchos amigos que lo votaron y que lo recontrabancan y que están súper entusiasmados y súper con todas las ganas y ojalá vaya bien, loco. ¿Qué querés que te diga? Más no puedo decir. O sea, no sé bien qué va a pasar. Realmente no tengo idea qué es lo que va a pasar. Así que ya nos enteraremos, ¿viste? Gracias por el lore de Cuadrito PR, si no estaría flasheando. así que bueno, Small Frame PR es una empresa de películas de Martin Scorsese. Bueno, vieron que el logo de Wall Street, no sé si vieron el video en Zepfilms que subimos sobre el logo de Wall Street de cuando fue, o sea, de cuando la hizo Scorsese, que también... Dentro de las productoras que hicieron esa película hay una que se llama Red Granite que estuvo involucrada en un escándalo político pero espectacular. Que véanlo ese video, te cuenta toda la historia detrás de la creación del logo de Wall Street y ahí está que había una especie de productora que era una especie de Cuadrito PR, viste, que tenía como un inversor de Malasia que desviaba fondos públicos para ahí, o sea, todo turbio. Así que, pero bueno, loco, es así, es el capitalismo moderno, vieja. Si te da cagazo, loco, bueno, bancátela, así funciona el mercado, loco. ¿Tuviste en mente alguna peli como referencia para hacer ahí algo en el bosque? Tuve un montón, papá, tuve un montón, pero un montón. Y algunas que, a ver, es una horror comedy, es una comedia con elementos del cine de terror. O sea, que uno se imaginaría que las películas más que más influyeron fueron capaz las de Sam Raimi, las de Guillermo del Toro, viste, las de Alex de la Iglesia. Pero curiosamente también hay muchas que me influyeron que están un poco por afuera de ese universo. Por cierto, ¿qué les pareció el tráiler? ¿Vieron el tráiler de la peli, loco? De la peli, de la serie. ¿Vieron el tráiler de la serie? Está en Zepfilms, ya está subido, lo pueden encontrar ahí. También está en el de Star Plus Latinoamérica. ¿La vieron, loco? ¿Vieron el tráiler? ¿Qué les pareció? Necesito sus opiniones frescas. Necesito que me cuenten sus opiniones con frescura, porque ya las escuché desde la gente en la Comic Con, pero aquellos que vieron el tráiler en YouTube, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Tengo muchas dudas con la bruta mandrágora que aparece, me dice Kino. Está buena la mandrágora, ya van a ver. Es un gran personaje la mandrágora, que es súper todo animatrónica. No hay efectos 3D, es toda real, no fake. No vi este el tráiler, dice Lauti López. Bueno, andá, míralo ahora, dura 2 minutos, míralo ahora. Buscá, hay algo en el bosque tráiler, míratelo y decime qué te pareció, loco. La gárgola del final del tráiler es un delirio, loco. La gárgola no, es una mandrágora, pero... Me gusta eso de que sea una gárgola. A ver qué más de... Vibes de comedia negra tipo The Boys. Claro, sí, tiene un poco de eso. O sea, es comedia negra, sí. Hay ciertas cosas, hay ciertos tipos de humor que yo no sé cómo nos los dejaron pasar, pero bueno, ahí está. espero que la planta esa dure varios capítulos. Me gusta el personaje. El tráiler está chingoncísimo. Qué grande, loco. Lo curioso es que en esa semana vi el logo de Wall Street, ¿ok? El tráiler estuvo de lujo, aunque sentí que algo largo. Bueno, no te preocupes, Roberto, hice un tráiler largo para que pudieran ver la serie en todo su esplendor y la idea. Aparte, los tráilers en línea en general duran eso. O sea, hay ciertos estándares de tráiler que tienen determinada duración. El tráiler oficial suele durar 2 minutos 30. En este caso dura 2 minutos 20, así que es un poquito más corto que la mayoría de los tráilers oficiales. De todas maneras, se van a hacer versiones más cortas del tráiler, ¿viste? Cuando empiece la promoción y todo eso. Versiones que van a durar un minuto, minuto y medio. Así que me gustó el tráiler, todavía estoy duditativo sobre lo que veremos. Es una comedia con tintes de terror. Exactamente, Franco, es exactamente eso, es una comedia con tintes de terror. Como, Como saben, ese subgénero se llama horror comedy. Son películas que son comedias, que son para reírse, pero que tienen elementos del cine de terror. Para que se den una idea, para darles algunos ejemplos, recientemente salió una que se llama Totally Killer, que es ese tipo de películas. Las películas, en su mayoría, las películas de Alex de la Iglesia, vieron ¿cómo era que se llamaba? El Día de la Bestia. Las brujas de Subarramurdi, después a ver qué otros ejemplos más. Algunas películas yankees tipo Reanimator o Gremlins, por ejemplo. Gremlins también es una comedia de terror. Son películas que son comedias con ciertos elementos del cine de terror, pero el terror no es que te asusta, está como elemento estético, ¿se entiende? Está abierto a una temporada 2. No quiero que sea como Netflix, que cancelan temporadas. Mira, Martín, eso ya no depende de mí, depende de cómo la viva la audiencia. Si te deja más tranquilo, la serie, el arco de la temporada 1 cierra. O sea, la serie puede terminar en la temporada 1 y no los dejo a nadie manija con la temporada 2. Pero también existe la posibilidad de hacer una temporada 2 y de hecho ya nos pidieron, o sea... ya hay ideas para una posible segunda temporada. Pero eso todavía no está confirmado nada y depende mucho de cuál sea la reacción que tengan ustedes. Se ve con muchas cositas interesantes. Yo creo que para un no seguir de Zed Films fácil... ¿Cómo? Para un no seguir de Zed Films fácil se ve unos 2 capítulos por curiosidad y de ahí... Ya ve que tanto a tope. Ah, claro, como que para una persona que no es fan de Zed Films. Es que igual, ojo, o sea, la serie se sostiene por sí misma. No hay tipo referencias a Zed Films o cosas así. Es una serie como lo fueron los cortos y las otras cosas que hice. Capaz la serie más Zed Films que hice fue Cine en la Vida Real. Pero bueno, muy, muy bueno el tráiler. Lástima que es español de España. Y sí, loco, se hizo en España, loco. Los actores son españoles. ¿Qué le vamos a hacer? Sorteame una mandrágora de merch, Nico, dale. Ay, hay que hacer unas mandragoritas, loco, es verdad. ¿Qué tal fue el trato con los actores? ¿Hubo buena sinergia o costó entenderse? No, la verdad que hubo re buena sinergia. Tuve una re buena relación con todos los actores, los que me tocaron dirigir a mí, obvio. Estoy muy contento porque aparte, viste, los actores suelen ser medio una caja de sorpresa. Nunca sabes muy bien qué te vas a encontrar. Y en este caso fue solo buenos comentarios, la verdad. Me encantó. Me encantó. ¿Qué tanto se usaron efectos prácticos? Dice Pangracio. Bueno, la mayoría de esta serie está hecha toda con efectos prácticos. O sea, hay muy poco efecto especial. Hay muy poco VFX, si se quiere. ¿Qué más tenemos? ¿Habrá doblaje para Latinoamérica? No lo sé, pa. No lo sé. Sería muy gracioso ver la peli doblada al español latino. Pero es una serie española, ¿viste? Es como La Casa de Papel. La Casa de Papel no tiene doblaje latino. Ninguna mandrágora fue lastimada. Recién vi el tráiler. Muchos disparos para mi gusto, dice Lucky. ¿No te gustan los tiros, loco? ¿No te gustan los tiros? ¿Qué carajo te importa, loco? ¿Qué venía a variar muchos tiros para mí? Anda a la concha de tu madre, boludo. Se re enoja. ¿Qué carajo es ese tipo de crítica? Recién vi el tráiler. Muchos disparos para mi gusto. Bueno, no la hice para vos, papá. No la hice para vos. La hice para el que le gustan los tiros. Hay muchos tiros, sí. A veces se dispara. Hay tiros. Hay tres tiros. Hay tres tiros en toda la serie, papá. Si te parece mucho, no sé qué decirte, hermano. No sé qué decirte. Hay tres tiros en el tráiler. Tendría que verlo de nuevo, pero es que la verdad... No sé qué decirte, hermano. No sé qué decirte porque la verdad estoy... Estoy enojado con esa... Que después de romperme el culo 3 años y cosas, venga alguien con... Pues tiene demasiados tiros, en mi opinión. No. Quiero otra cosa. Se cancele la serie por tener muchos tiros. Calle. No lo digas. No lo digas, por favor. Que después este cagón va ahí a Star Plus y dice, no me gusta la serie, tiene muchos tiros. ¿Qué van a pensar los niños? Y los otros se asustan, ¿viste? Dice, no. Así que nada. No, loco, ay, Diosito. A John Wick le gusta este tráiler, bien ahí. No, pero ¿les gustó, loco? A ver, más allá de que, bueno, sí, tiene un par de... Pero tiene 3 tiros, loco. El diseño de la mandrágora me hace acordar a Jabba the Hutt de Star Wars. Sí, tiene un poco de parecido, es verdad. Recién vi el tráiler y ya me reí de algún chiste. Muy buen tráiler y me gustan los planos con el fondo que usas. Los colores no entiende mucho eso, pero se ve lindo. Qué bueno, loco, gracias. Por Dios, ¿alguien puede pensar en los niños? Respirá, Nico, respirá. Cuidado con la presión arterial. A mí me encantó. Bien ahí, papá. Bien ahí. Se va a estrenar del tirón? O no, se va a estrenar toda junta, loco. Nico, ¿cómo andan Fran y John? ¿Les gustó la serie? Fran lo vea probablemente estos días, que está por ahí, y John lo quiero ver, pero ahora justo estaba medio complicado hoy con unas cosas, así que no lo voy a poder ver hoy. Pero lo vi rápido en la Comic Con y lo extraño un montón a John. Tengo ganas de verlo ahora en. Probablemente vaya a su casa o él venga para acá, porque tengo ganas de verlo. Es el meme de los Simpsons cuando cancelan el hospital porque faltaban unos ladrillos. Se cancela la segunda temporada porque sobran tiros, claro. ¿Tú editaste el tráiler? Sí, loco. Lo edité yo. O sea, la primera versión del tráiler la edité yo. Después se la mandamos al editor de la serie para que lo retocara un poco y qué sé yo, pero lo edité yo. Así que es un Nick Ortiz original. Es hora de sacar la escopeta de principios y valores. No, porque a ver si se asusta este chabón que aparecen muchos tiros. Y después este es el que también se asusta porque aparecen muchos desnudos, ¿viste? No me gustan las escenas de sexo, no me gustan los tiros en la serie, anda a cagar. A mí, si hay una cosa, chicos, yo estoy en modo principios y valores. A mí, si vas a hacer una película que tenga por lo menos un chumbo y que por lo menos tenga un culo. Ahí va, ahí está John. Ha vuelto, está ahí John. Sí, no, te extraño, John. Tengo ganas de verte, va. ¿Cuál es el nombre de la serie? ¿O alguien tiene la liga del tráiler? Chicos, tienen el tráiler en. ¿Cómo se llama esto? En YouTube lo pueden encontrar. En Zepfilm, buscan Hay algo en el bosque tráiler y ahí la pueden ver. De hecho, estoy esperando que me comenten más si les pareció bueno. Si no, no me digas que hay escenas con sexo, voy a hacer. El primer capítulo con la nutria en la mano. Claro, loco, ¿cómo carajo? Pues. Ay, la puta madre. Bueno, buenísimo, Nico. En otros países sí se bancan las nuevas propuestas. Te sigo de tus tutoriales de Premiere. Aguante, hay algo en el bosque. Gracias, a papá. Un abrazo. ¿Qué tenés pensado hacer mientras estás acá? Y en principio estoy en modo cuadrito PR, loco. Me voy a meter con los. Me voy a meter a fondo con la promoción de esta serie. Tengo muchas ganas de que la vean, tengo muchas ganas de que les guste. Y nada, ni bien termine eso, ya me fijaré cuál es el siguiente proyecto. Acabo de ver el tráiler. Muy pocos tiros para mi gusto. El uno que me tira como tiene demasiados tiros para mi gusto. Y este tío. Acabo de ver el trailer. Muy pocos tiros para mi gusto. Falta uno más. Che, loco, bastante bien que había tiros, loco. Al menos pudimos conseguir armas de fogueo. Digo, ¿qué crees que tiene que tener una carpeta para presentar un proyecto? Bueno, una cosa de las que estoy haciendo ahora es un curso de pitch para salir a vender proyectos. Porque te guste o no la serie, hay algo que es innegable. Que es que este pelotudo la pudo vender. Así que probablemente ahí en Formación Zepfilm saquemos un curso a principios de este año sobre pitch y sobre venta de proyecto. Me gustó mucho el tráiler, me emocionó y ahora a esperar. Bien ahí, papá. Hola, Nico. ¿Aceptás propuestas para hacer una peli? Me dice Osvaldo. No. Esto yo ya lo dije en muchos trailers, lo he dicho en muchos podcasts, muchas veces. No acepto guiones, no acepto propuestas para pelis ni nada, porque yo en este momento de mi carrera tengo mis propios proyectos, tengo como 16 que quiero hacer, y mi énfasis en este momento es vender esos proyectos y hacerlo. Cuando me termine de sacar las ganas, cuando termine de hacer todo eso, capaz. Pero como son 16, imagínense, falta mucho. Así que yo personalmente, yo no soy un productor. No tengo una productora, y si tuviera una productora la usaría para hacer mis proyectos en este momento. Capaz en otro momento de mi carrera, cuando ya sea más grande, cuando ya me haya sacado las ganas, para cuando ya mis estímulos creativos hayan sido, ¿cómo se dice eso? Hayan sido terminados de usar, ahí puede ser. Pero por el momento. No estoy aceptando ni guiones, ni películas, ni ideas, ni nada. Ya tengo los míos que los estoy trabajando ahí. Pero bueno, hay un montón de gente que está haciendo películas, chicos. O sea, incluso sus propios amigos. Vayan con ellos, desarrollen un corto juntos, háganlo, ¿viste? Un día en el futuro te ves como productor de proyectos dentro de mucho tiempo, Alejandra, dentro de mucho tiempo. Todavía tengo muchos que yo quiero dirigir y me veo, o sea, me veo produciendo, pero dentro de mucho tiempo. O sea, tengo que sacarme las ganas primero. En mi opinión, le falta más sangre y acción al tráiler, dice Juan José Alegre. Bueno, uno que decía que tiene demasiada sangre y muchos tiros, y acá uno que dice que tiene demasiado, muy poca acción y muy pocos tiros. Así que bueno. Hola Nico, y en cuanto a actores que quieran formar parte de algún proyecto tuyo, dice Borja, chicos, manden su reel a las empresas de casting, hagan cortometrajes con amigos. Una cosa que les quiero decir a los actores, chicos, porque yo ahora la verdad que estoy teniendo mucha suerte en mi carrera, estoy muy contento de eso y tengo la fortuna de haber podido avanzar, de haber podido subir un escalón más en la producción. Ahora, yo también empecé de cero en un momento. Empecé haciendo un corto con mis amigos, sin mucha idea, sin mucha guita, viendo un poco qué se podía hacer. Y les aseguro de que en este momento hay otras personas que están exactamente en la misma posición que yo estaba en aquel momento y que con quienes pueden formar, con quienes tienen que forjar una relación de actor-director, ¿viste? Lo tienen que hacer. Tienen que ir a buscar también a esos directores. No busquen solamente a... O sea, es como si yo ahora salgo a buscar que me produzca un proyecto, no sé, Marvel, ¿viste? O sea, pará, vieja. No hay nada mejor que arrancar un trabajo entre director y actor desde el principio, desde cero, como hizo Greta Gerwig con su marido, ¿viste? O sea, creo que es la forma más sana de arrancar y creo que también es la forma donde menos se van a frustrar, porque la verdad que para entrar en un casting de donde ya son películas más grandes y qué sé yo, hay 200 mil millones de actores, hay mucha competencia y qué sé yo, pero hay un montón de pibes que recién están empezando su carrera y que recién se están lanzando a producir sus primeros proyectos. Ténganle también un poco de confianza a esos, loco, a esa gente. Búsquenlos, están ahí, están produciendo en ese momento y los necesitan. O sea, necesitan a vos como actor. Necesitas ser el Robert De Niro del siguiente Scorsese, loco. Lo necesitas. Lo necesita él y lo necesitas vos. Así que esa es mi recomendación para los actores que recién están arrancando. Así que bueno. Nico, ¿cuál es el mejor festival de Argentina como para empezar a mandar cortos? Franco, te digo, no te pongas frustrado si un festival no te acepta los cortos. Yo he mandado a festivales, el Bosque de los Sometidos ha sido cancelada en festivales. Si haces algo de terror, para mí yo siempre voy a recomendarte el Buenos Aires Rojo Sangre porque es un festival muy buena onda. Fue el primer festival que me aceptó el Bosque de los Sometidos. Yo quería mostrar algo de ahí, algo en el bosque en el Rojo Sangre, pero no llegamos por tiempo. Justo estábamos cuando cerraron todas las cosas del evento, nosotros todavía estábamos terminando de editar la serie, así que no pudimos terminar de mandarlo, pero la verdad que es un festival divino que le da mucha oportunidad a todos, no solamente a los que ya están instalados como Demian Rugna, sino a aquellos que recién empieza. Fue el primer festival que a nosotros nos dio una mano con el Bosque de los Sometidos y si estás haciendo algo de terror, para mí es un gran lugar para mostrarte. Es un festival muy, muy, muy inclusivo y eso es súper importante. A ver, no vi el tráiler, pero seguro que existe la cantidad justa de tiros porque no podría importarme menos eso. míralo, loco, y me contás qué te pareció. Total, dura 2 minutos, así que lo puedes ver rápido. Nico, una pregunta. ¿La serie podría volverse más oscura en caso de que se haga una segunda temporada o perdería...? A ver, chicos, es una serie de comedia, no es una serie de terror. Es una serie de comedia, es para reírse. No te vas a asustar viendo esta serie. Eso es importante saberlo. No te vas a asustar. Creo que quedó claro en el tráiler. Si alguno de ustedes se asustó con el tráiler, bueno. Pero ¿cómo se dice esto? Es de comedia la serie. Así que no. Ya tengo otras ideas para otros proyectos más oscuros, más turbios. Pero este es comedia pura. ¿Hay viajes en el tiempo en la serie? Dice Eragon Wansom. Ya verás, loco. Ya vamos a ver qué pasa. Acabo de ver el tráiler. Muy pocas mandrágoras para mi gusto. Pensé que era de terror. O sea, más terror que comedia. No. Y yo ya se los dije, chicos, en el video de anuncio de la serie. Es una comedia con elementos paranormales, pero es una comedia con elementos fantásticos y de terror. Pero no te asustás con esta serie, es para cagarte de risa. Así que bueno, comedia con algo de suspenso y un poco de terror. No, déjame que te lo repito una vez, hermetismo musical. Es una comedia para cagarte de risa con ciertos elementos de terror. ¿Vieron, por ejemplo, Reanimator? ¿Vieron, por ejemplo, Little Shop of Horrors? Es eso. O sea, es ese universo. Una onda rescate en el barrio chino. Puede ser, claro. Hay una película con Adam Driver y Bill Murray que es comedia en contexto de apocalipsis zombie. Supongo que califica igual. Exactamente, chicos. Busquen en Wikipedia. Busquen en Wikipedia horror comedy. Y ahí van a ver un montón de ejemplos. Hola Nico, hace un mes me recibí de médico y tus podcasts me acompañaron en muchas tardes, noches de estudio. Bueno, loco, me alegro mucho y felicitaciones por haberte recibido, loco. La verdad que una carrera como medicina debe ser una de las carreras más difíciles de recibirse. Y loco, chicos, podemos estar orgullosos de que en ZEPFIMS Directo, dentro de la audiencia de ZEPFIMS Directo, tenemos un médico, loco. Tenemos un médico en ZEPFIMS Directo. Así que vamos a ponernos orgullosos. Un aplauso para el loco que se acaba de recibir de médico. Bien ahí, papá. El mundo necesita gente como vos. Felicitaciones no serán suficientes. Ahí está. Loco, comentarios. Necesito aplausos en los comentarios. Necesito aplausos en los comentarios. Ya, aplausos para cómo era que se llamaba el loco que se recibió, Albert. Un abrazo para Albert y aplausos. Ahí está. Muy bien. Aplausos, eso es. Bien, qué grande el médico, ahí está. Mirá, volvió Luki, dice, pocos tiros entonces. Claro, no, ya ahora quería ver tiro, viste. Vamos, Albert, bien ahí, chicos, bien ahí. Felicidades, Albert, ahí está. Esto es para vos, Albert, felicitaciones, papá. Bueno, gente, a ver, ¿qué otras cosas les quería decir? Cuadrito PR, les gusta ese activo. ¿Viste? Siempre viene bien en Cuadrito PR tener un amigo médico, un amigo boga. Esto, ahí ya el amigo médico lo tenemos, ¿viste? Nos falta el amigo boga. Así que, ¿quién se recibió de abogado de ustedes, loco? Hey, Nico, muchas felicidades por tu proyecto. Yo también estoy produciendo un webcómic con renders híbridos en 2D y 3D. Tus consejos me ayudan mucho. Bueno, querido, felicitaciones, loco. La verdad que me alegra que estés en ese proyecto. Bueno, tenemos un ratito para contarles un poco un fragmento de ZEPFIMS que les gustó mucho la otra vez y que lo voy a volver a hacer. Chicos, ¿qué dice tu director de cine favorito sobre vos? Parte 2. ¿Qué dice tu director de cine favorito sobre vos? A ver, en el último podcast le fue súper bien a esta sección. Se volvieron locos, lo volvieron súper viral en TikTok. No faltó la gente que se copió el estilo. Así que encantado, loco, cópiense, descubran ustedes. Pero ustedes ya saben que acá, ZEPFIMS Directo, hay solo uno. Y todos se quedaron con ganas de hacer un poco más. En 2024 vamos a hacer más, no se preocupen. Pero acá les tengo un par de cosas más sobre qué dice tu director de cine favorito sobre vos. Y ustedes ya lo saben, chicos, uno de los más pedidos la vez pasada fue: ¿qué dice tu director de cine favorito sobre vos si tu director de cine favorito es Tim Burton? Bueno, a ver, el núcleo duro de los fans de Tim Burton son raros, igual que su director. Tim Burton es un director de cine de Virgo, ¿sí? Su signo del zodíaco es Virgo, y me parece que su signo es perfecto para representar su fandom. A ver, todos los fans de Tim Burton viven en su propia nube de pedos, todos son excesivamente perfeccionistas y todos tienen unas tremendas ganas reprimidas de ser los jefes. O sea, todo el mundo tiene tremendas ganas de ser los propios jefes, aunque lo tienen un poco reprimido. A ver, los fans de Tim Burton manejan un vibe medio oscuro, pero en el fondo son re sensibles. O sea, se hacen los darks y que todo le chupa un huevo, pero son los primeros que le das un abrazo y se emocionan, se ponen tristes, se largan a llorar. Los chicos que aman a Tim Burton, sobre todo los directores que existen, suelen ser un poco infantiles. A ver, ¿por qué me refiero a esto? Me refiero que al final los fans enfermos de Tim Burton es como la persona que quiso ser gótica o que quiso ser fan de death metal, pero no se animó a tanto, ¿viste? Entonces se quedó en las líneas un poco más infantiles, que son Tim Burton, que lo aceptamos, está todo bien, lo bancamos, pero es así, ¿viste? Ahora, por otro lado, las chicas Tim Burton, a pesar de ser extremadamente introvertidas, son un poco peligrosas, ¿sí? Las chicas, Tim Burton es la novia tóxica que no te grita, no te dice nada, se queda callada ahí, no te enterás. Pero un día te levantás y te encontrás que te rayó todo el auto o que te mató al perro, ¿viste? Son jodidas las chicas Burton. O sea, no son jodidas a nivel de que no son de histriónicas como las chicas Scorsese, ¿viste? Las chicas Scorsese te van, te gritan, te tiran platos, ¿viste? O sea, la tóxica fan, la chica tóxica Scorsese es la que te tira los platos en la cocina, ¿viste? La que te vuelan los platos. La chica tóxica Tim Burton no es de ese estilo, es más introvertida, se queda callada, ¿viste? Como vos le preguntás, che, amor, ¿qué te pasó? Nada. Y después al día siguiente te levantás y se murió tu anguila mascota. Porque típico, los pibes Tim Burton solo tienen mascotas raras, ¿viste? Son los que tienen un lagarto de mascota, ¿viste? Tiene una serpiente de mascota. Llegás a la casa y decís, qué loco, ¿y eso qué mierda es? Es una serpiente, la tengo allá acá porque yo le doy de comer, pero sé que un día me va a comer ella a mí. Bueno, hermano, ¿qué carajo te pasa, loco? Estás re loco. Esto así... En ambos casos, a pesar de todo lo que te estoy bardeando, en ambos casos los dos grandes fans de Tim Burton tienen un sentido de la estética impecable. Pero, hay que decirlo, los únicos que lo pueden apreciar son ellos, porque el resto les parecen un poquito raro. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¡Ew! Tampoco somos tan jodidas, dice Vicky. Tan jodidas. O sea, tampoco te mato el perro. Como las chicas Hello Kitty, dice. Sí, claro, exactamente, papá. Por aquí un fan de Tim Burton que tuvo su buena adolescencia gótica. Es así, sí. Todos los fans de Tim Burton tuvieron una etapa gótica, sí, claro. ¿Y bailan como Wednesday? No, ni bailan. ¿Qué más dicen acá? Son pasivas agresivas. Es así, ¿eh? Acabo de dejar el like. A veces se olvida por estar escuchándolo y escribiendo en el chat, pero es lo mínimo, gente. Gracias ahí por dejar sus likes. La chica Burton se cortó las venas. No, pará, esto se borra, loco. Fans de Tim Burton tienen poco sexo y pocos tiros, el Lucky al final quería más. Me vino diciendo como, che, hay muchos tiros para mi gusto. Y al final el Lucky dice, no, queremos sexo, queremos tiro, ¿viste? No, yo creo que los fans de Tim Burton son un poco asexuales. Excepto los fans acérrimos de Batman de Tim Burton. Porque están los fans de Batman de Nolan y están los fans de Batman de Tim Burton. Y hay una pica ahí entre los dos, entre los dos grupos, ¿viste? Los fans enfermos de Batman de Nolan, eso sí, no la ponen nunca. Esos no saben lo que es ponerla. No lo saben, realmente. Ahora, los fans enfermos de Batman de Tim Burton sí la ponen cada tanto, sí. Sí, porque son un poco morbosos, ¿viste? Les gusta esa gatúbela, ¿viste? Los fans enfermos de Nolan prefieren la desexualización total. Y los fans acérrimos de Tim Burton para Batman, en el caso de Batman, les gusta... Claro, pasa que los fans enfermos de Tim Burton son el típico que es como también medio callado y qué sé yo, le abrís el armario y tiene todas cosas BDSM, tiene un látigo, ¿viste? Tiene una... O sea, son heavy, o sea, es un personaje con una sexualidad muy, muy particular. Así que bueno, esos no las pone... No, boludo, basta. Basta de hacer apología tan turbia, loco. Las chicas Tim Burton se la bancan. Ahí está. Son medio peligrosas, pero se la bancan. Así que bueno. Yo soy fan del Batman de Tim Burton y no la pongo hace 23 años. Bueno, está bien. Perdón, papá. Acá un hermano caído. Así que los fans de Batman de Burton son tu papá. No, bueno, pará. Así que bueno, eso sí. Son así los locos Tim Burton. Los locos Tim Burton es así, vieja. Es así. Tienen un lagarto ahí de mascota que cada tanto lo alimentan con ratones, ¿viste? Y se quedan viendo cómo el lagarto se come a los ratones, ¿viste? Tienen esas cosas. Fans de Tim Burton, loco. Fans de Tim Burton. A ver, chicos. ¿Qué dice tu director? Uy, este me lo pidieron tanto. Y acá lo tienen, loco. ¿Qué dice tu director de cine favorito? Ya ni sé hablar, la puta madre. ¿Qué dice tu director de cine favorito si es... Es que ven que ya lo estoy diciendo mal otra vez. ¿Podemos volver a grabar este podcast? Ok. ¿Qué dice tu director de cine favorito sobre vos? Stanley Kubrick. ¡Oh, loco! Si tu director de cine favorito es Stanley Kubrick, los fans enfermos de Stanley Kubrick son en general el fandom más creído de cualquier universidad de cine que encuentres. Si los de Nolan se hicieron la fama de ser el fandom más insoportable, los de Kubrick son conocidos por su elevadísimo grado de prepotencia. Los fans Kubrick son prepotentes. Los pibes Kubrick son insoportablemente prepotentes. Estos tipos ni siquiera grabaron un corto y ya creen que son unos enviados de Dios al mundo para salvar el cine. O sea, todos los estudiantes de cine son fans de Kubrick. O sea, o todos los fans de Kubrick son necesariamente estudiantes de cine. Y bueno, todos los que sean núcleo duro de Kubrick tienen algún tipo de delirio de grandeza. Eso lamentablemente es así. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguna correlación de esto con el signo zodiacal de Kubrick? Bueno, Stanley Kubrick era de Leo, ¿sí? Y sus fans también lo deben ser, pero solo en la parte de creerse mil, en todo lo demás no. O sea, solo en la parte de creerse mil. Vos tenés que ser un recontrarremil creído para ser núcleo duro Stanley Kubrick, ¿sí? Cuando yo digo los fans de Kubrick, no me refiero a, che, me gustan un par de pelis de Kubrick, che, me gustó La Naranja Mecánica. No. Cuando Stanley Kubrick es tu director favorito del planeta, ¿sí? O sea, a eso me refiero. Cuando vos decís Stanley Kubrick es el mejor de todos los directores que existen, ¿sí? A los pibes Kubrick hay que bajarlos del pony de alguna manera, porque en ese delirio de grandeza que tienen, se terminan olvidando de escribir guiones, se terminan olvidando de hacer películas, y la mayoría también se termina olvidando de bañarse. O sea, ni una ducha se pegan, porque son tan metidos en su bola de ego que es así, ¿viste? Las chicas Kubrick, por otro lado, son distintas. Las chicas Kubrick no son tan creídas como los chicos Kubrick, son extremadamente lindas y seductoras, pero, y esta parte es real, chicas. Las chicas Kubrick esconden secretos que solo los descubrís cuando ya es demasiado tarde, ¿sí? Las chicas Kubrick esconden secretos que no te vas a enterar hasta que ya te atraparon, ¿viste? Y ahí te podés llevar una sorpresa muy grande. En líneas generales, vos ves a una chica Kubrick y decís, pa, loco, qué copada, es una mina copada, ¿viste? Te cae bien, es divertida, puede ser tu amiga. Pero un día vas a estar juntándote con ella, van a estar comiendo, así, que qué sé yo. Y un día te dice, che, loco, quiero que sepas una cosa. Y te tira una que vos decís, a la verga. O sea, son las chicas Kubrick, grandes escondedoras de secretos. Grandes guardianes de secretos, las chicas Kubrick. Los chicos Kubrick no, porque no les interesan los secretos de nadie. Están demasiado inflados con su ego. Están como, yo voy a ser el mejor director del mundo. O sea, no. Viste, están tan demasiado, son demasiado narcisistas para esconder secretos. Ahora, si vos tenés un secreto que no querés que se entere nadie, contáselo a una chica Kubrick. No se lo cuentes a una chica Gerwig, obviamente, porque se va a enterar todo el mundo mañana, ¿viste? Las chicas Kubrick saben guardar secretos, ¿sí? Así que es muy probable que las chicas Kubrick, ¿viste? No, son un poco más, son mucho más independientes. A ellas les queda bien el signo de Leo, porque si vos te enamorás de una chica Kubrick, hermano, anda olvidándote, porque te va a terminar dejando. Te va a terminar dejando. Así que, ¿qué me dicen? Para entender a las chicas Kubrick tenés que tener mínimo 127 citas con ellas. Sí, es que no te van a soltar un secreto tan fácil. No. Las chicas Kubrick son las mejores guardando secretos. Ramiro dice banco. Las chicas Kubrick son como Nicole Kidman en Ojos Bien Cerrados. Sí, son más o menos así. Te fuiste al pasto. ¿Por qué, loco, me fui al pasto? ¿Sí? No es verdad que saben guardar secretos, loco. Los chicos Kubrick están demasiado ególatras, no pueden. De hecho, Charlie hizo una canción sobre eso. Dice, mirá, no sabía, loco. Las chicas Kubrick deben ser gods. Sí. Para mí están en el top de chicas cine. O sea, pero te estoy hablando, tiene que ser tu director de cine favorito, Kubrick, ¿viste? No por nada, Barry Lyndon termina con una pata de palo. ¿Qué más? Loco, hablando de Kubrick, no me gusta El Resplandor. Vengan de a uno. A mí me copa El Resplandor, loco. Los fans de Kubrick tienen TOC. Sí, pero es un TOC medio falopa. No es un TOC verdadero. Los Stanley Kubrick, los fans de Kubrick son medio posers. ¿Qué querés que te...? A ver, chicos, todos los fandoms tienen su lado que es odiado. Ya les dije, los fans de Fincher, los pibes Fincher tienen su costado incel. Los pibes Nolan son el fandom más insoportable de todo el universo de cine. Y lo tienen que aceptar. Los pibes Tim Burton son lo que dije antes. Y los pibes Kubrick son los más ególatras del planeta. Es así. son los más egoístas de todo el universo. ¿Por qué hay tanta prepotencia en el mundo del cine? Porque son todos pibes Kubrick. Es mi director de cine favorito, pero no tengo un ego tan fuerte. Porque no lo pusiste a prueba todavía, papá. Así que bueno. No, bueno, los chicos Godard son re pretenciosos. No, bueno, los chicos Godard ya es otro universo. Los pibes Kubrick usan Reddit, dice acá Andy CJ. Puede ser que los pibes Kubrick usan Reddit. No, los pibes Kubrick son, a ver, flashean que o sea, tienen algo un poquito que lo tienen que chequear, ¿viste? Y capaz que eso también venga de una inseguridad muy grande, ¿viste? Porque normalmente el ego se usa para tapar inseguridades. Los pibes Barton sueñan con quedar con una piba Kubrick. No, la piba Kubrick no le interesan los pibes Barton. No le interesan a la piba Kubrick. No. No hay chance. Nada, tremendos tuiteros los pibes Kubrick. Efectivamente, sí, obvio. Grandes tuiteros los pibes Kubrick. No me imagino. Los pibes Kubrick son medio naranja mecánica. Claro, pasa que creo que existen los pibes Kubrick y después están los pibes naranja mecánica, que ya es otra cosa completamente distinto. Así que bueno. ¿Y con cuáles te llevas mejor, Nico? Yo les cuento esto porque yo he pasado por todas las etapas. Yo fui pibe Kubrick, fui pibe Nolan, fui pibe Tarantino. O sea, yo he pasado por todas las etapas, ¿viste? Pero si se junta un chico Barton con una chica Kubrick, se rompe la Matrix. Es que no puede pasar eso. No está permitido. La lógica no lo permite. Hay como ciertas reglas en este universo que deben cumplirse a rajatabla porque se puede generar una paradoja espaciotemporal y puede matarnos a todos. Una de esas paradojas es que un pibe Kubrick termine con una piba Kubrick. O sea, es eso. Los pibes Kubrick son los que se tomaron en serio son los que se toman en serio el video de películas para decir que has visto. Exactamente, chimpancé, tal cual. Así que bueno, la piba Kubrick aborrece al pibe Barton. No sé si lo aborrece, pero no le interesa. O sea, no es así. Bueno, chicos, ¿qué dice tu director de cine favorito sobre vos si tu director de cine favorito es Steven Spielberg? A ver, los pibes y las pibas Steven Spielberg son como los Golden Retriever del cine. O sea, les encanta lo clásico, son soñadores, divertidos, pero también son un poquito ingenuos. Son un poquito ingenuos. O sea, el pibe Spielberg y la piba Spielberg son los Golden Retriever del cine. Mira, el pibe Kubrick, viste, es el ególatra, el pibe Barton es el gótico. Los pibes y las pibas Spielberg son los Golden Retriever, vieja. Son buena onda, son los copados. Son los más presentables también, hay que decirlo. A ver, los pibes Steven Spielberg son gente que nació cinéfila. No quiere decir que sean el estereotipo de cinéfilo, ¿viste? Que van con una boina de Godard y qué sé yo. Son cinéfilos genuinos. O sea, vieron Jurassic Park o E.T. cuando eran chiquitos y dijeron, esto es lo mío, gente. Esto es lo mío. Y son muy fieles porque a pesar de haber conocido más adelante en su vida a otros directores más conocidos y más avant-garde, ellos siguen siendo fieles a los que le dieron la vuelta a la cabeza cuando eran chiquitos, ¿sí? Son fieles a las raíces, son gente de principios y valores, obviamente. Steven Spielberg, como saben, es de Sagitario y su signo define muy bien a sus fans más cercanos. Son espíritus libres y les importa, esto también es importante, les importa tres carajos lo que el mundo opine de ustedes. Ya saben que cuando vos vas a una universidad de cine y decís, mi director favorito es Steven Spielberg, todos te miran como, oh, ¿ese Spielberg te gusta a vos? Yo el único Spielberg que miro es el que hizo Duel y hasta eso me parece demasiado mainstream. Y el pibe Spielberg dice, chupame la pija, pelotudo. Le chupa un huevo lo que los otros opinen de ustedes, ¿viste? Son unos copados al final los pibes Spielberg, ¿viste? Son así. Ahora, una cosa muy importante. Los pibes y pibas Spielberg son bien yankees. Los pibes y pibas Spielberg son bien yankees. Nunca lo vas a ver un pibe Spielberg o una piba Spielberg en un bodegón así bien, bien porteño o en un café de microcentro o en la cosa costumbrista que vos te imagines. No, ellos siempre, si lo vas a llevar a algún lugar, que tengan hamburguesas y que esas hamburguesas tengan cheddar, ¿viste? Y que después se van a comer un helado. Estos te miran películas en inglés, te escriben Twitter en inglés, ¿viste? Hacen sus reseñas de Letterboxd en inglés. O sea, son yankees los pibes. Son yankees, sueñan con ser yankees, ¿viste? Y el día que se van a Los Ángeles están tipo en plan como, ¡oh, estoy acá en la meca del cine! O sea, se sacan el cartel de Hollywood y se sacan foto con el cartel de Hollywood y la descripción de la foto en Instagram está escrita en inglés, boludo. Los pibes Spielberg son unos yankees, así, corta, bien cheddar, o sea, y no les da miedo admitirlo, son los pibes cheddar, o sea, todos se lo piden con cheddar porque son bien yankees, ¿viste? Entonces, te pedís una papa frita con cheddar, te pedís una hamburguesa con cheddar, te pedís un asado con cheddar, son los que cuando van a una parrilla se piden el matambre con cheddar, ¿entendés? O sea, cheddar a todo. Y está bien, qué sé yo, es así, ¿viste? Vos fíjate, ahora esto es interesante sobre los pibes y las pibas Spielberg, que a pesar de lo mucho que les gusta el cine clásico, siempre se llevan muy bien con pibes como con los pibes Kubrick o con los pibes David Lynch, ¿viste? O sea, Steven Spielberg también se llevaba bien con Kubrick y también se llevaba bien con David Lynch. Entonces, son los únicos normales dentro de un grupo de marginales, ¿viste? O sea, vos vas a un lugar, una reunión de amigos de la cinefilia, una juntada de amigos de una universidad de cine, y están el pibe Kubrick, que vos decís, no, otra vez este hincha pelota. El pibe Nolan, que es como, la puta que te parió. El pibe Barton, que decís, ¿y este qué onda? Está el pibe Fincher, que no fue a la fiesta. El pibe Fincher está en su casa posteando cosas ahí turbias. Y está el pibe Spielberg, que vos decís, bueno, si está este, debe ser una fiesta normal, ya está, yo voy. O sea, le dan un balance a las fuerzas cinéfilas, tanto los pibes como las pibas Spielberg. Es así, bien, ¿se entiende? Su café americano, ahí está, su café con cheddar. Así, son hip, me gustaría ser yankee, mate con cheddar, ahí está. Milanesa con cheddar, ahí está. No comen asado, comen barbecue, es verdad. Los pibes ahora sí, los pibes Spielberg son muy yankees. Las pibas también. Lo que tiene de bueno los dos es que son personas muy fieles, ¿viste? O sea, si vos conoces a un pibe Spielberg, son gente fiel, es gente copada, es gente atractiva, ¿viste? Es gente histriónica y es gente también extrovertida. No es gente que vos le hablas, hola, ¿cómo estás? Y te dicen... Sí, no, son pibes copados, son gente copada. El típico padre buena onda, sí, es así, ¿viste? Sí, es así. Acá dice, Nico, acabo de ver el tráiler, soy un pibe Spielberg y hay muy poco cheddar para mi gusto. Ahí está, son los que dicen, como dice acá el perro de John Wick, dicen, ay, esto en USA no pasa, esto en Estados Unidos no pasa. Sí, eso es como una fija de ellos, ¿viste? Así que bueno, esos son los pibes Spielberg. Le ponen cheddar a los alfajores, claro, sí, es así. Así que bueno, gente, esos son los que dice tu director de cine favorito sobre vos de este podcast. En 2024 volvemos con más. ¿Qué dice tu director de cine favorito sobre vos? Soy Pibe Spielberg, dice Gladys. Ahí está, sí. Así que bueno, loco, está bueno. Spielberg es de Sagitario, bien ahí. Pero bueno, mi director de cine favorito es Gaspar Noé. Uf, eso lo veremos el año que viene en el próximo Zepfilms Directo, papá. Vicky dice, me caen muy mal los pibes Spielberg. Y bueno, es que los pibes Spielberg son medio los pibardos, ¿viste? El fulbo. No, el fulbo no. El básquet. O sea, son así, ¿viste? Soy mezcla de pibe Barton y Fincher. Loco. Ese debe ser. Y los pibes George Lucas, ¿te imaginas? No sé si existen los pibes George Lucas. Bueno. Así que bueno, gente, espero que hayan... vamos a hacer un poco de preguntas y respuestas, que este es el último del año, loco. Lo podemos hacer un poco más largo. Podemos hacer un poco el podcast un poco más largo. ¿Qué les parece? Lo dejamos un ratito, hacemos preguntas y respuestas un rato. ¿Me bancan un toque que me tomo algo y hacemos el podcast más largo? ¿Lo alargamos un poco? Es el último del año, no pasa nada. Los pibes Spielberg son los que ven fútbol americano. Así que bueno, escucho preguntas, gente. Hacemos preguntas y respuestas un ratito. Lo dejamos un rato más prendido, por lo menos hasta que se me acabe la voz. Es el último del año, loco, ya fue todo. Obvio, papá, dale, los escucho. Escucho sus preguntas. Hay algunos que me preguntaron sobre la serie, sobre el tráiler. Bueno, como saben, sale ahora en... en febrero de 2024, Hay algo en el bosque, no se la pierdan. La verdad que es una comedia con ciertos elementos fantásticos y paranormales. Espero que la disfruten mucho. La vamos a comentar ahí en febrero, a ver qué me dicen, a ver qué les parece. Yo creo que les va a gustar, loco, la verdad. Yo le puse mucho cariño. ¿Viste los nominados a los Globos de Oro? ¿Sabés que los estaba por ver? Pero justo arranqué el podcast y me olvidé. Que Hater dice, ¿cómo que el último del año? Efectivamente, amor, es el último del año. Sí, sí. Después, Nico, ¿vendrás a Chile en algún momento? Me gustaría, loco, me gustaría. ¿Dónde puedo ver el tráiler? Buscá Hay algo en el bosque tráiler y te aparece. Ya lo subieron 200.000 canales de YouTube. Así que está en Zepfilms, pero lo podés encontrar en cualquier lado. ¿Te gustan? A ver, que Lucky siguió con la bala, loco. ¿Dónde puedo ver el tráiler? Ya te dije, papá, el tráiler está disponible en Zepfilms. Buscá Hay algo en el bosque tráiler y está. ¿A quién se le ocurrió lo de la batata que habla? Ay, boludo, te amo, Vicky. La batata que habla. La batata que habla es una mandrágora. Me parece gracioso porque hay un chiste que justamente hace referencia a eso, a que parece una batata. Entonces esto... y dicen exactamente lo mismo. Yo tenía ganas de hacer la mandrágora. Tenía ganas de hacer ese bichito animatrónico y creo que quedó muy lindo. Me hice miembro de Zepfilms para prepararme mi primer corto. Muy bien, papá. Muy bien, papá. Están ahí los cursos también, que los pueden ver. Y dentro de poco sacamos el curso de guión, loco. Ni bien termina de estrenar la serie, sacamos el curso de guión. Che, ¿aún te gusta Gaby Mesa? Gaby Mesa siempre me encantó. Me gusta lo que hace, me gusta ella. Le tengo que escribir a Gaby, loco. Hace tiempo que no le escribo. ¿Sufriste mucho estrés a la hora del rodaje o caíste tranquilo por una buena preproducción? Y mirá, Franco, por más preproducción que vos le pongas, el rodaje siempre es un estrés. Pero ya te digo, justamente, yo ya venía haciendo otros proyectos, ya tenía cierta experiencia. Siento que, o sea, obviamente fue un estrés. Llegué, o sea, terminé el rodaje y terminé con toda la espalda contracturadísima. Pero, dicho eso... siento que estuve preparado para las circunstancias. O sea, como que estaba listo para afrontar ese desafío. Y estoy muy contento con eso. Estoy muy contento también con el resultado, ¿viste? Postdata, buen tráiler. Me gustó la onda fantástica. Gracias, papá. Gracias. ¿Te quedaste con algo de la serie? Sí, sí, me quedé con varias cosas. Me quedé con varias cosas que descansan en mi hogar. Acá me podés responder, ¿lo hiciste por la marihuana falopa de Scream? No, porque ustedes piensan que el guión lo escribimos mucho antes de que saliera eso. ¿Dirigiste todos los capítulos, Nico? No, esta serie la co-creamos con Gastón Hag, es una creación en conjunto. Él dirigió 4 episodios, yo dirigí los otros 4. ¿Qué más dicen acá? Nico, ¿has escuchado de Godzilla Minus One? No. Pero dicen que es un estreno muy interesante. A mí las de Godzilla que salieron me gustaron. Me parecieron que estaban buenas. Algunos easter eggs de la serie, no que spoilers, pero avísanos dónde prestar atención. Bueno, si quieren ver easter eggs lindos, les recomiendo que en el capítulo 2 presten mucha atención y van a tener que hacer pausa muchas veces. Solamente eso. Si quieren ver easter eggs, si no, bueno, vean el capítulo, disfrútenlo, pero hay muchos momentos donde si haces pausa en ese capítulo vas a encontrar cosas. El capítulo 2 está lleno de easter eggs, así que ahí lo van a poder ver. Nico, ¿quién dirigió el primer episodio? Me pregunta Javes, lo dirigí yo, el capítulo 1. El capítulo 1 y el capítulo 2 los dirigí yo. ¿Cuáles son los capítulos que participaste? A ver... Como co-creador de la serie estuve involucrado en todos los capítulos en algún punto, pero como director estuve involucrado en el capítulo 1, el 2, el 6, no, perdón, el 4 y el 8. Ahí está. ¿Cómo fue co-dirigir con alguien? ¿Habías trabajado con él anteriormente? Ojo, Franco, una cosa es co-dirigir, que es los dos juntos dirigimos capítulos. Acá fue co-crear la serie. O sea, hicimos lo que sería la Biblia de la serie, salimos a venderla y tuvimos una participación similar en la escritura de los guiones. Pero después, O sea, y en lo que fue la construcción narrativa y estética. Pero después, cada capítulo se dirigió por separado, cada guión de cada uno fue como retocado por separado. Entonces, en ese sentido, hay ciertas normas que uno pone estéticas, que están talladas en piedra, que los dos las tenemos que cumplir, pero cada uno dirigió su capítulo por separado, ¿viste? Nico, ¿qué sentís tu nombre al ver, perdón, ¿qué sentís al ver tu nombre al lado del logo de Star Plus? Mirá, loco, eso me flasheó, Vicky, porque cuando a mí recién la semana pasada me llegaron los pósters con el logo de Star Plus y fue como de repente ver, pa, loco, esto está ocurriendo, o sea, no lo podía creer. ¿Tuviste algún cameo dentro de la serie? Dice Neger, no lo tuve. ¿Por qué hay varios directores para dirigir capítulos de la serie? Y porque a veces los dirigen de a varios, no lo sé. En ese sentido fuimos independientemente. O sea, cada uno dirigió su capítulo. ¿Cuáles fueron las principales influencias cinematográficas televisivas a la hora de escribir el guión? Mirá, vas a tener que ver la serie para eso. Vas a tener que ver la serie y las vas a descubrir. Pero cuando salga la serie y todo, ahí les cuento. ¿Hay alguna referencia al imaginario de Guillermo del Toro? Bueno, obviamente Guillermo del Toro, cuando se trata de universos fantásticos, es un gran exponente, ¿viste? Entonces sí, claro que hay cosas así. Así que bueno, ¿qué haría si estuviera nominada a los Emmy? Mira, loco, primero vamos a tratar de que la serie salga y le vaya bien, ¿viste? Vamos a empezar con eso. No empecemos con nominaciones, porque aparte ustedes ya saben cómo pasa con las series de comedia y las series de terror, ¿viste? O sea, no son un, son un... Es un subgénero bastante despreciado en las premiaciones, así que puede pasar lo que sea. ¿Pero les gustó el tráiler, loco? Esa es mi pregunta personal. Hola, Nico. Pregunta, en la U harán un concurso de cortos y quiero participar. Algunos amigos me la bancan, pero no tenemos ni puta idea de cómo empezar. ¿Qué me recomiendas? Bueno, en principio, Rodrigo, ya estás haciendo algo muy bien, que es conseguir el banque de tus amigos. Eso ya está buenísimo. Y en segundo lugar, o sea, que para empezar, bueno, tenés que escribir un guión primero. Hay que escribir un poco la historia. Yo te diría que si es lo primero que escribís en tu vida, que no te... O sea, no te pases de expectativas, ¿no? No escribas una cosa que sea después imposible de realizar, ¿viste? Pero bueno, eso... y nada, fíjate un poco las películas que te gustan y cosas. Cuando uno recién empieza, es muy difícil que te vaya a salir perfecto. Así que no te frustres si las cosas no salen exactamente como vos lo esperabas, ¿viste? Lo importante es que lo termines. La mayoría de la gente en la universidad, cuando estudia cine, no llega a terminar su primer corto, ¿viste? Entonces, capaz que lo dejan en la etapa del guión, capaz que lo filman y no les gusta cómo quedó y entonces nunca lo editan, capaz que lo editan y el primer corte les parece una mierda y nunca avanzan. No, lo más importante, loco, es terminarlo. Si querés, tenemos un curso de dirección en ZEPFILMS, que en formación ZEPFILMS, perdón, busca formacionzepfilms.com y ahí está un curso de dirección que va desde principio a fin y está pensado específicamente para los que recién empiezan. El tráiler me gustó porque plantea la sinopsis y el tono de la serie sin contar de más. Sí, eso era una cosa que queríamos, como mostrar el tráiler, pero que no te revele demasiado de la historia y que aparte te deje como medio, che, loco, ¿qué iba a pasar acá? Amé el cast, dice Diana. Bueno, gracias, Diana. Amé el tráiler, me reí en todo momento a carcajadas, me grabaron las chicas de Dell y otro chico que había ahí. Con Julián nos quedamos re manija. Ah, mirá qué bueno. Uy, qué bueno, loco. Después voy a pedirles el crudo, así lo ven. Sí, qué bien. Y a todo esto, Nico, ¿hay algo en el bosque? Efectivamente, loco, efectivamente. Hola, Nico, ¿dónde puedo ver El Bosque de los Sometidos? Está subida a mi canal de YouTube, a ZEPFILMS, así que lo puedes ver. La serie tiene aires faloperos con Evil Dead. Sí, es muy falopa la serie, es algo divertido eso. Me gustó el tráiler, transmite un ambiente familiar y extraño a la vez. Qué bueno, loco. No sé si lo comentaste... o si se puede directamente, pero ¿qué duración tienen los capítulos? Los capítulos duran media hora. O sea, es chill, te compras una pizza. Yo les digo, chicos, la mejor, cuando esto sea en febrero, lo mejor que pueden hacer es agarrar. Cuando salga la serie, se piden una buena pizza, se piden una buena pizza, la que más les guste, una buena pizza, se hacen una picadita, una buena coquita, una buena birrita. Y nada, se preparan algo lindo para comer, para cagarse risa y para ponerse un poquito en pedo mientras ven la serie, porque es un delirio Lindo. Con harto cheddar, dice uno. Al tráiler se le notó un estilo de Goosebumps, la serie clásica, claro, escalofríos, sí. El póster se ve muy Stranger Things. Bueno, es un póster dibujado, sí, el de Stranger Things también, esto, pero digo, no hay ningún niño en una bicicleta. De hecho, no hay niños casi en esta serie. Aún intento procesar el hecho de que llegué a ver El Bosque de los Sometidos cuando la sacaste en YouTube, todo para luego llegar a esto. Increíble, qué grande, Eru. Gracias, papá. Bueno, gente, les agradezco muchísimo, muchísimo por haber seguido Zepfilms Directo, este podcast, durante todo 2023. Fue un año espectacular para el podcast. Yo la pasé bárbaro con ustedes. Espero con muchas ansias que arranque 2024 para arrancar con todo. Les pido por favor que no se pierdan. Hay algo en el bosque que sale en febrero y que me comenten qué les pareció, que me manden cosas ahí, que nos manden sus fanarts si es que les gusta hacer dibujos, que nos manden sus dibujos, cosas, que ahí estamos monitoreando todo desde los headquarters de Cuadrito PR. Así que chicos, gracias, gracias por todo. Gracias por este año tan lindo en Zepfilms Directo. Que pasen un muy, muy, muy feliz año nuevo allá a fin de año y que disfruten con todo lo que se viene. Les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo en 2024.